Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
Qui factura més, si la indústria dels videojocs o la del cinema, què respondríeu? Va, ràpid, contesteu. Doncs, sense cap mena de dubte, us podem dir que és la indústria dels videojocs, la que factura fins a 3 vegades més, 3, que la del cinema. I és que el 2016, per exemple, es van facturar 1.163 milions d'euros. I tot sembla important que és una indústria bastant a l'alça per arribar a convertir-se en el producte cultural més venut del món. En volem parlar de tot plegat amb el Rubén Mercado. Rubén, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Escolta, avui vens a fer-nos una llista d'allò que ho petarà a l'any 2019, no?
Bueno, hemos pasado por un 2018 bastante intenso y todo da que ver que el 2019 también va a ser muy, muy importante, ¿no? Sí que es verdad que estamos seguramente en los últimos meses, en el último año de la actual generación. Es decir, hace dos días estábamos hablando de una generación aquí en la casa de cuando iba a lanzarse PlayStation 4 o Xbox One. Y ya está, en el mundo de los videojuegos lo que ayer era moderno ahora ya está anticuado, ¿no? Y sí que estamos a las puertas. Veremos a ver si este año si ya se empieza a enseñar algo de la próxima generación, que a partir del 2020, según los analistas, que al final son unos gurús un poquito, que son como los del programa del tarot por la noche, pues del mundo de los videojuegos, en el que cada uno da su opinión, y sí que parece ser que posiblemente podamos ver algún avance este año para el desembarco ya de las nuevas plataformas de cara al año.
Ostres, però què més es pot fer? Perquè jo recordo les consoles, ja li confesso al Rubén i confesso tota l'audiència, jo no sóc gaire de videojocs, però jo recordo les consoles de la meva època, enganxades a la tele, imatges que es veien fatal, que no podies ni guardar els jocs, per exemple. Ara ja anem amb jocs que fins i tot ens podem moure, no? Que ja no és aquella part sedentària. Què més? Quin camí queda més per córrer?
Bueno, yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos en cada una de las generaciones que salía, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando jugábamos a FIFA, Mega Drive, y decíamos, madre mía, esto es casi casi como verlo en la tele, y lo comparas con lo que vemos ahora del mismo FIFA y no tiene absolutamente nada que ver. Sí que es verdad que ya no se puede evolucionar mucho más, a pesar de que lo que vamos viendo es que la evolución o hacia dónde vamos es más hacia el fotorrealismo, efectos especiales mucho más potentes, pero sí que yo creo que en los últimos años lo que se está indagando mucho es en nuevas formas de jugar, ya no solo en seguir aprovechando y seguir sacando el rendimiento al sistema de juego tradicional, sino también a nuevas historias, ¿no? Hemos visto intentos que, bueno, se han implantado de mejor o peor manera, como puede ser la realidad virtual o la realidad aumentada, que tuvo un momento muy potente con Invisimals, por ejemplo, y yo creo que se va hacia eso, ¿no? Hacia ofrecer nuevas posibilidades, ya no solo de visuales y sonoras, que también el sonido es algo muy importante en el mundo de los videojuegos, sino también hacia experiencias diferentes, ¿no? Y además de la evolución normal que vemos año tras año o época tras época de nuevos sistemas de juegos. Es decir, el mundo de los videojuegos de hace 15 años no tiene nada que ver, ni el consumo, ni el tipo de consumo, ni el tipo de juego que funciona. Yo, mucha gente pues que tenga cierta edad, como tenemos nosotros, ¿no? Recordaremos pues momentos muy, muy importantes en nuestra vida cuando jugamos a las aventuras gráficas en PC, con Monkey Island, o como juegos así, ¿no? Pues las aventuras gráficas siguen estando, pero no son tendencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que más se lleva son los shooters, que son estos juegos en primera persona, de disparos o de construcción, las aventuras, más al puro estilo, pues grandes películas cinematográficas. Estamos viendo cambios. Antes decías, y decías bien, que el mundo de los videojuegos es el... Yo antes he dicho cultural, y es lo que nos gustaría a los que estamos en el sector de videojuegos, a pesar de que muchas veces no se nos mete dentro de lo que sería la cultura, ni en cuanto a subvenciones, ni en cuanto a respeto por parte
però
de las entidades.
En aquest sentit, Rubén, potser fa molt mal el tema de, dels videojocs aquests que associen la violència per la violència, no? I aquest tema que hi ha a vegades al darrere del videojoc de dir que no acaba de ser del tot educatiu, no? I potser aquest és el punt en que us resta per aquest tema cultural, penso, eh?
Sí, a ver, si la vara de medir es un poco si es educativo o no es educativo un videojuego, me parece bien, ¿no? Que la cultura se mida por la cantidad de educación que puede ofrecer, ¿no? pero que se haga en todo. En el mundo del cine, mirar las últimas superproducciones las películas más taquilleras, pues precisamente muy, muy, muy educativas no son. Mm. Al final la cultura yo creo que es un medio en el que todos podemos utilizar nuestro tiempo de ocio para disfrutar de una pasión o de algo que nos hace pues entretenernos. Pues a la gente le gusta leer, a mí me encanta leer, por ejemplo, a la gente le gusta mucho ir al cine, o ahora que está tan de moda en los últimos años las series y los videojuegos, o la música, ¿no? Yo para mí todo eso es cultura. Pero bueno, nosotros cuando hablamos de los videojuegos hablamos del mundo del entretenimiento y del ocio, que parece que está como mejor encasillado, ¿no? Y sí que es verdad que el mundo del videojuego sigue superando año tras año al mundo del cine, y no solo en facturación, sino en número de usuarios. También es mucho más próximo el poder comprar un videojuego y jugarlo en tu casa y no tener que organizarte a veces los que tenemos familia, pues cuando vamos al cine, qué película vemos, qué película no vemos, ¿no? Pero bueno, es un mundo que cada vez está creciendo más. Hace unos años el tener una videoconsola en casa no era para todos, y ahora yo creo que en un 80% de las casas que tengan niños de más de 10-12 años tirando alto, ya hay una consola, ¿no? Y ya juegan, y es algo habitual, ¿no? Como que los niños ahora consuman YouTube y no consuman televisión. Bueno, pues es la evolución de la tecnología que va hacia eso, nuevos sistemas de disfrutar de nuestro tiempo libre sin tener que estar encasillados en una parrilla televisiva, sino que podamos disfrutarlo pues en el momento que queramos, ¿no? En el mundo de las series, o en el mundo de televisión a la carta, o en el mundo de los podcasts, en el mundo de la radio, ¿no? Mm. Bueno, la cosa cambia, y el mundo de los videojuegos también, por supuesto.
Vaya, de videojocs, aquest 2019, ¿qué es el hit que tindrem?
Bueno, cuando nos preguntan sobre cuál va a ser el título más importante, a ver, hay que cogerlo todo mucho con pinzas, ¿no? Al final, si nos remitimos a las ventas, pues vemos que el 2018 terminó muy, muy bien con algunos títulos, como puede ser FIFA, que ha sido número uno año tras año, sigue siendo el juego de fútbol el que más vende a nivel global.
Perquè sobar que la gent es va quedar en l'actualització, ¿no? Perquè
bueno,
al final...
no és una actualització bien, és un... En principio te lo venden com un juego nuevo, sí que luego hay que analizar un poco realmente qué parte de juego nuevo tiene o no. Si hablas con las compañías, se hablarán pues lo de siempre, ¿no? Las típicas frases de nuevo motor gráfico, las físicas de la pelota y los jugadores mucho más conseguidas, los rostros faciales y las expresiones y los movimientos también, el público, los cánticos, todo esto, pero al final el FIFA vive de la licencia, y FIFA vive de tener pues los últimos fichajes, los últimos jugadores, un sistema de juego que se actualiza. Es una de las grandes ventajas de internet también en los videojuegos, el que tú compres un juego el día de lanzamiento y 8 meses después el juego está totalmente actualizado. Incluso en el FIFA, por ejemplo, por poner ese ejemplo, pues con los jugadores que se lesionan jornada tras jornada también se actualizan, puedes contar con ellos, ¿no? El modo Foot Champion, que también hace que la gente pues se cree sus plantillas como si fueran colecciones de cromos y puedan jugar a nivel online con torneos. Bueno, ese sería, seguramente vuelva a ser en este 2019 el título top que más ventas tiene. ¿Qué es el mejor o qué no es el mejor? Bueno, pues eso ya es muy, muy relativo, ¿no? Sí que es verdad que el 2018 terminamos muy bien, terminamos con títulos muy, muy potentes como fue Red Dead Redemption 2, el juego del oeste de los creadores de Grand Theft Auto, de Rockstar, que ha tenido unas ventas muy, muy buenas, y quedábamos un poco en el aire de a ver cómo empezaría. Normalmente los inicios de año no son muy movidos en cuanto a lanzamientos, pero las compañías, con la saturación de títulos que hay, tampoco pueden centrarse solo en los últimos 3 meses del año. Y tenemos unos lanzamientos para este año confirmados, y algunos que se tienen que confirmar todavía, si salen para este año, para principios del año que viene, que yo creo que tenemos un año súper interesante. Es decir, hemos empezado el año súper fuerte con Resident Evil 2 Remake, el remake del juego que salió en PlayStation hace algunos años, casi 20, que bueno, pues que se le ha lavado la cara y se ha hecho totalmente de nuevo, y vuelve a dar las sensaciones aquellas de miedo, de aquello survival horror con zombies y una historia bastante entretenida. La siguiente semana, hace una semanita, salió Kingdom Hearts 3, el juego de Square Enix que mezcla personajes de fantasía de Square Enix con personajes de Disney, con una alianza que también hicieron en PlayStation desde hace muchos años, en el que cuando lo presentaron, un juego donde salían personajes de Disney y que utilizabas tú como invocaciones y todo esto, pues era como un poco sorprendente, pero que gustó muchísimo. Y en este Kingdom Hearts 3, después de 5 largos años de espera para los amantes de la saga, pues tienen un poco toda esa ración de ese tipo de juegos que les gusta, con unos personajes de Disney súper bien trabajados, y que se nota mucho que la mano de Disney está detrás. Incluso hay comparativas del videojuego con la película de los diferentes personajes que sale, por ejemplo de Frozen, en el que el videojuego se ve mejor incluso que la película del que salió en cine y en Blu-ray, que es la película, pues yo creo que la película más taquillera de los últimos años de Disney.
¿Y la canción más rayada?
Sí, bueno, pues también está esa canción, ¿no? También salió Ace Combat 7, que es para los amantes de los simuladores de vuelo, bueno, de los juegos de aviones, porque no es bien bien simulador, es más bien arcade. También tuvimos Ace Combat 7 después de también algunos años de espera. Esta semana sale el nuevo Far Cry, de aquí un par de semanas sale Division 2, este mismo viernes sale Jump Force, que para los amantes del manga es un juego de lucha con un montón de personajes del universo manga, es decir, gente de Dragon Ball, gente de Naruto, de un montón de series, pues que desde que se presentó pues ha creado un hype, que es lo que hablamos nosotros en nuestro sector, como unas ganas,
¿no? Un hype.
Sí, se llama, se dice así, somos como muy ingleses a veces, pero bueno, al final es esas ganas de tenerlo, ¿no? Tenemos a puertas del lanzamiento Crackdown 3, exclusivo para Microsoft, o Metro Exodus, o Anthem, o Days Gone, es decir, que tenemos esto solo hasta mayo.
¡Maravilla!
Y solo algunos de los lanzamientos potentes. Luego, a partir de abril, pues bueno, pues Rage 2, Mortal Kombat y un montón de juegos que hace, pues que además de los de siempre, que son esos FIFA que salen cada año, ese Call of Duty que saldrá cada año, veremos si Ubisoft lanza un nuevo Assassin's Creed, que se suman un poco a todos esos lanzamientos que hacen pues que el sector de videojuego pues vaya creciendo. Y eso en esta generación, como he comentado antes, es bastante
posible. ¿Y las
temàtiques
no? Sempre giren al voltant de què acostumen a girar les temàtiques dels videojocs?
No hay,
¿qué diries?
No hay una tendencia... Sí que hay veces que hay épocas en las que parece que todas las compañías hay una línea un poco a seguir, ¿no? Y pues hemos visto años donde salen un montón de juegos donde los zombies aparecen de manera directa o indirecta. Algunas veces casi metidos con calzador en el juego, ¿no? Pero era una época en la que los zombies siguen tirando. Otra época, pues, es más para las aventuras. Pero no hay una tendencia fija de decir, venga, todos los juegos que vamos a sacar este año, pues van a ser juegos basados en la Segunda Guerra Mundial. No. Hay juegos, más que ir hacia una tendencia temporal, una tendencia de personajes, lo que sí que vemos es que ha habido un fenómeno muy muy grande el año pasado, que la gente que nos esté escuchando y escucha la palabra dirá, oye, eso me suena, ¿no? Que es Fortnite, que es un juego que ha conseguido pues cambiar el método de juego y ha traspasado cualquier tipo de edad, ¿no? Porque es un juego que sí, que es un juego de supervivencia, porque es un Battle Royale, que es la moda que se lleva ahora, ¿no? En el que luchan pues 50 contra 50 y tienes que quedar tú el único, ¿no? El último, ¿no? Que es algo que está basado en un libro que se llama Battle Royale también, y que hemos visto películas de ese estilo así, más modernas como los Juegos del Hambre, más antiguas como de Running Man y todo esto. Pero eso está creando una tendencia muy grande, está haciendo que mucha gente juegue, pues ¿qué hacen las compañías? Pues apuestan por ese formato de juego, ¿no? Y lo vemos ahora por el lanzamiento que acaba de salir, el Apex Legends, que está pues trabajando y funcionando muy muy bien, sobre todo por el modelo de negocio, porque es un juego gratuito. Es un juego que tú te puedes descargar de manera gratuita, puedes jugar sin gastarte ni un duro, pero para evolucionar y para avanzar y para tener los últimos bailes o tener los últimos trajes o los últimos personajes o incluso para tener el pase de temporada que se llama, pues sí que tengas que pagar una cantidad pequeñita de dinero por el que puedas disfrutar del juego. Pero puedes disfrutar del juego 100% sin tener que pagar nada, ¿no? Entonces, yo creo que este año veremos muchos intentos de Fortnite o muchos intentos de acabar con el dominio pues enorme que tiene Fortnite en este sector, ¿no?
Clar, en aquest sentit, s'obre també a l'univers de les tauletes, ¿no? Entenc que el videojoc ja no només és la consola, o sí, bàsicament, i a les tauletes hi ha un altre tipus de jocs que no serien videojocs.
Bueno, a ver, cuando hablamos de videojuegos, parece que la gente pues nos centramos mucho en las consolas, ¿no? Las consolas es un sistema de videojuegos. Hay unos juegos que aparecen en consolas, pero también teníamos que hablar de videojuegos para móviles o para tablets, para smartphones, que al final ya se han cruzado todos, ¿no? Que a pesar de que los hábitos de juego de esa gente o de esos juegos, pues seguramente los juegos de consola pues son juegos a lo mejor tienen un contenido muchísimo más largo, con más tiempos de juego. En cambio, los juegos de tablet pues son juegos un poquito más rápidos para momentos muy puntuales, en el metro, en el lavabo, los momentos donde la gente termina jugando más, ¿no? Sí que se han intentado hacer lo que se llama crossplay, es decir, el que tú puedas jugar a Fortnite desde un móvil y poder jugar contra gente de PlayStation o contra gente de Xbox, que algo que no se había visto nunca. Antes era eso una palabra tabú, ¿no? Que un juego que tú puedes estar jugando a un juego de PlayStation contra alguien que jugara en Microsoft o alguien que jugara en Nintendo Switch era como algo que era imposible para las compañías. Fortnite, gracias al poder que tiene, lo ha conseguido. Pero yo creo que es un sistema de negocio diferente. Son videojuegos igual, por supuesto. Los videojuegos para móviles sigue siendo videojuegos. Hay grandes estudios de desarrollo de juegos y de contenido de videojuegos para móviles, pero son dos tipos de consumo diferentes, ¿no? Entonces es difícil ver que un título que funcione muy, 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 muy bien en consola, a no ser que sea un título como muy casual, llegue también a funcionar de manera brutal en móviles, ¿no? Es un tipo de público y un tipo de consumo diferente, sobre todo.
Parlaves abans d'aquest univers de les noves consoles o de les noves generacions, eh? Has dit que jo primer pensava que et referies a la generació de jugadors, però després he vist que no, que la generació de les màquines que permeten que juguem, no? Amb quines marques, totes alhora, com ho articulen això? És allò, surt una, vaig jo al darrere per no perdre, com ho fan?
Bueno, según las compañías, ¿no? Según las compañías tienen ya hecho su momento de lanzamiento y su momento de presentación y su momento de lanzar las noticias, pero es mentira. Al final, esto es una lucha de poderes. Aquí en España sí que es verdad que la lucha y la guerra está más repartida entre dos, sobre todo en los últimos dos años, que es PlayStation. Somos un país muy de PlayStation, pero que Nintendo Switch, esa consola híbrida que es tanto de sobremesa como de portátil, en un principio pensada más para un público pues algo más joven, a pesar de que los juegos que están saliendo están captando mucho público también más adulto, es esa guerra que hay aquí. Microsoft aquí en España tiene muchísimo trabajo por hacer y lo tendrá complicado, pero no, claro, las compañías cuando presentan una nueva consola no piensan solo en el mercado español, ¿no? Que somos una parte importante del consumo europeo, pero estamos a años luz del consumo que pueden tener territorios como Alemania o como Inglaterra o como Estados Unidos. Entonces, sí que entre ellos hay estrategias de ver cuándo lanza uno, cuándo lanza otro, un poquito esconder un poco ciertas cosas, soltar alguna información para ver qué información salta a las demás. Al final, no nos olvidemos, es un negocio que mueve muchísimos millones de dólares o de euros, en este caso, en Europa, y que al final una buena campaña, una buena estrategia de comunicación y lanzamiento es vital para poder posicionarse por delante de los demás. Estamos hablando de tecnología en el que el primero que lanza algo totalmente diferente a lo que hay es el que normalmente consigue ganar más usuarios que quieran comprarse la última consola. Pero yo creo que es bueno también para los usuarios el que tengamos esas ganas de ver si este año por fin ya han dicho, por ejemplo, Sony que no va a ir al E3 de Los Ángeles, que es la feria más importante de videojuegos. Eso ya deja entrever que seguramente el PlayStation Experience de septiembre, que es como su presentación y su puesta de largo para todos los jugadores de videojuegos en exclusiva solo para PlayStation, pues se rumorea que podremos ver algo de PlayStation 5. Y eso significa que a lo mejor Microsoft aprovecha ese pequeño vacío que va a dejar Sony en ese E3, en esa feria de Estados Unidos, que es el escaparate mundial, que nos enseñe algo de su Project Scarlet, que es el nombre en clave de su nueva consola. Se han filtrado muchas cosas, veremos a ver lo que es real, lo que no es real. De momento lo que se ha filtrado es que, bueno, pues que en cuanto a potencia, en cuanto a motor, va a ser muy superior a lo que tenemos ahora, en cuanto a cantidad de imágenes. Lo que pasa es, bueno, ves las especificaciones técnicas y tú te haces pues tus historias mentales de qué puede pasar y qué no. Al final la gente lo que quiere ver es contenido, ¿no? Vale, la máquina la tenemos, está muy bien, pero vamos a ver si realmente lo que vamos a poder disfrutar es lo que esperamos. Y Microsoft, Sony y Nintendo, que va por una línea diferente. Nintendo es como una empresa que tiene su propia personalidad, sus propios tiempos de preparación, sus propios tiempos de presentación, pero sí que la gente tiene ganas, ¿no? De bueno, oye, estamos disfrutando de Play 4, de Xbox o de Switch o de PC, que también es una plataforma en la que la gente juega mucho, pero tenemos ganas de ir viendo qué va a venir, ¿no? Disfrutamos del presente, pero también nos gusta ver qué es lo que nos depara en el futuro, sobre todo para empezar a ahorrar, porque los precios de las consolas precisamente baratas no son.
Claro, es que no las puedes tener todas, es imposible.
Sí, es posible. Mucha gente que tiene muchas máquinas en casa. Hay mucha gente que convive con su PlayStation 4 o su Xbox One y un Nintendo Switch. Seguramente si le pides a toda aquella gente que no tiene que ahorrar, sino que tiene alguien que se lo compra, pues dirá que las quiere todas, ¿no? Pero antes el tener, ya lo he dicho antes en una consola era como algo un poco especial, pero ahora al tener una o dos consolas y tener pues la PlayStation 4 para jugar cuando llegas a casa en la tele y tener la Switch para llevártela a los viajes, como antes era con la Game Boy o la Game Boy Advance o la Game Gear, o si podemos ir muy atrás, pues es algo bastante habitual, sobre todo cuando las generaciones están más maduras y los precios bajan. No es lo mismo lo que cuesta una PlayStation 4 ahora que lo que costaba en su lanzamiento. Al final los lanzamientos son también para esa gente que su único ocio...
Els malalts, ganas, ¿no? Una mica.
Bueno, no, es gente, a ver...
No, malalts en el bon sentit de la paraula,
sí,
no?
Sí, que desde siempre pues han tenido las últimas consolas y han comprado la consola en el momento de lanzamiento, y eso también es algo que las compañías saben jugar mucho con ello y crean esas ganas, ¿no? De ser el primero, de poder tener en casa y poder comentarlo por redes sociales, compartirlo por redes sociales, lo bonito que es el comedor, pero solo porque se vea la nueva consola encima de tu mueble, ¿no? Bueno, es una manera también de vivir el mundo de los videojuegos.
I tot aquest univers, clar, tots aquests jocs que ens explicaves, entenc que són específics per alguna de les consoles, no? O avui dia ja està molt més liberalitzat tot plegat, que tinguis la consola que tinguis, pots accedir a diferents tipus de...
No, les consoles, cada una, pues tiene sus exclusivos, ¿no? Que le llaman. En el mundo de los videojuegos hay dos tipos de juegos, los exclusivos o los que llamamos las third parties, es decir, los multiplataforma. Hay juegos que salen para todas las consolas y hay otros juegos que solo salen para las consolas propias, ¿no? Es decir, Microsoft tiene el estudio propio de Crackdown, pues Crackdown o Sea of Thieves o Halo o Gears of War, que son juegos exclusivos de Microsoft, solo salen para Microsoft. Sony tiene sus estudios y un Gran Turismo solo lo podrás jugar en PlayStation, o un The Last of Us solo lo podrás jugar en PlayStation, o un God of War solo lo podrás jugar en PlayStation, y es un poquito lo que marca a veces la diferencia de selección entre qué consola te compras o no, ¿no? Después hay muchos juegos como FIFA, como Red Dead Redemption, como Kingdom Hearts, como Ace Combat, o muchos de estos de Division que estamos diciendo que salen ahora, que salen para todas las plataformas. Entonces da igual si eres usuario de Microsoft o de Sony, puedes seguir disfrutando de esos juegos. Pero sí que hay juegos que son exclusivos de cada una de las consolas, y es un poquito la guerra que tienen entre ellos, a ver cuál es el exclusivo que mejor funciona o que mejores críticas tiene por parte de los usuarios, porque saben que las consolas muchas veces la decisión de compra es los exclusivos y luego la cantidad de amigos que tengan una consola o no, para aprovechar pues todos esos contenidos de multijugador online, con tus cascos, para poder jugar con tus amigos y poder compartir momentos con tus amigos, que solo lo puedes hacer si tienes la misma consola que tú.
Mm-hmm. Clar, és tot un univers, tot això, vull dir... Déu-n'hi-do la feinada que hi ha per decidir comprar-te una consola.
No, no, és, al final és escuchar la que te pide. No, és tan fàcil com això, un poco más, però bueno.
Clar, però amb tot aquest espai encara hi ha molt camí per córrer, per tant, des del teu punt de vista.
Bueno, yo de momento no le veo final a esto. Yo creo que los videojuegos es algo que llegaron hace muchos años, que se implantaron de una manera como más elitista, pero que ahora están totalmente implantados en los hogares. Es como el mundo de la televisión. Hace 30, 40 años no todo el mundo tiene televisión en casa, y ahora en cualquier casa, si no hay dos televisiones, casi casi que después se ven o no se ven, o decides tú qué tipo de contenido consumes en esa televisión, pero es algo que está implantado, ¿no? Pues el mundo de los videojuegos igual. ¿Que cambie el sistema? Pues seguramente sí, veremos evoluciones. A lo mejor a la larga pues ya no tendremos que tener una consola propiamente dicha en casa, sino una caja que se conecte vía streaming a servidores de las compañías, en el que puedas jugar pues un poquito a la carta, como en Netflix, en el momento que tú pagues una cuota y tengas todos los juegos, va hacia eso. Pero el mundo de los videojuegos, yo creo que durante muchos, muchos años, y yo creo que durante bastantes generaciones de personas en este caso, tendremos el videojuego como un sistema de consumo de ocio y entretenimiento habitual de nuestro día a día.
Clar, és que el camí de les consoles aquelles de cartutxo a la... Saps, dels jocs de cartutxo. Els jocs d'ara és ja...
Bueno, les plataformes evolucionen. Empezamos teniendo unos disquets de un palmo por un palmo, y que para instalar cada uno de los juegos pues teníamos que instalar 7-8 disquets, o los que somos de la época del Spectrum en Astro por MSX, pues jugábamos con cintas de cassette que tenías que cargar durante 10-15 minutos y muchas veces no salían. Bueno, pero al final la evolución de la tecnología y sobre todo de los soportes físicos también cambia, y vamos hacia que desaparezca el soporte. Hemos pasado de grandes cacharros a no tener que tener absolutamente ni una caja en casa, sino simplemente pues poniendo tu tarjeta de crédito, comprando dinero de monedero, pues tú puedes escoger el juego que quieras y se cae en el disco duro de la consola. Ahora, en el futuro, ni eso, para poder disfrutar de los juegos que tenemos, ¿no? Yo soy muy romántico, a mí me gustan las cajas, ¿no? Pero tampoco se puede frenar la evolución de hacia dónde va, ¿no? El sistema de consumo y de contenido.
Una evolució que haurem d'anar seguint, convidant periòdicament el Rubén perquè ens les expliqui. Rubén, moltes gràcies.
A vosotros, como siempre.